Mujer tenía que ser, el club de las mujeres brillantes. Fue Antonina Rodrigo quien me enseñó a seguir el rastro de las mujeres brillantes que no están inscritas con letras de oro en los anales de la historia. Las republicanas españolas del primer cuarto del siglo XX fueron una oscuridad total, y aunque estuvieron en las barricadas y en los periódicos, en los hospitales y los hemiciclos, las mujeres quedaron siempre en ser la hermana pequeña de una familia de muchos hermanos y todos ellos heroicos guerreros. Antonina Rodrigo me enseñó estas enseñanzas y me contaminó de esta búsqueda por los rincones de la historia. Así fue que yo buscaba firmas femeninas en los periódicos de la zona norte durante la Guerra Civil y encontré a Cecilia. Y esta noche, esta tolosarra nos acercará al frente y a las trincheras. Ella fue nuestra primera reportera de guerra. A mí, el haberme declarado anarquista a los 15 años, una especie de hippie de aquel tiempo, el estar de vuelta de aquella aventura espiritual me colocaba a los 19 en una posición privilegiada de espectadora casi impasible, en estado químicamente puro, no contaminada de pasión política. Cecilia G. de Guilarte nació el 20 de diciembre de 1920 en Tolosa, que respiraba al ritmo de la papelera, y allí trabajó su padre y trabajó ella misma, y forjó también su ideal anarquista y su preocupación por el periodismo social y las gentes desfavorecidas, amarradas a la tierra. Educada contra la convicción de su padre en un colegio de monjas, siempre mantuvo intactas sus creencias cristianas. Lectora voraz de la biblioteca ácrata de su padre, para ella, anarquía y cristianismo fueron pareja en su obra y en su vida. ¿No habíamos quedado en que no servía un dios sordo y mudo? Ese cuartelazo lo dimos las dos. Tú harta de un dios tan viejo y empequeñecido que se dejaba sobornar, y yo dispuesta a inventar un dios nuevo. Cecilia, que abandonó Tolosa a los 19 años por un Madrid en vísperas del triunfo del Frente Popular, se hizo un puesto en la revista Estampa, con sus gacetillas de jovenzuela pueblerina, impresionada por las luces de la capital. El alzamiento la lleva de vuelta a casa, donde se une al grupo anarquista Los Temerarios, y acompaña a los milicianos en la campaña del norte, de la comuna de San Sebastián hasta la caída de Oviedo, acompañando como cronista al batallón disciplinario de Euskadi, a las órdenes de quien sería su marido, Amós Ruiz Girón. En esos días de batalla y trinchera, escribe para la CNT del Norte, consiguiendo entrevistas envidiables como la del aviador alemán Kurt Gustav Schmidt, recién rescatado del linchamiento en las calles de Bilbao. Escribe novelas de espionaje por entregas para aliviar de los rigores de la batalla el ánimo de los milicianos, o esta fantástica entrevista al mismísimo Sagrado Corazón de Bilbao. Vive al final de la Gran Vía, sobre una gran mole de piedra. Desde allí, en las alturas, debe dominarse toda la ciudad, es en Bilbao, tan popular que nadie le tiene en cuenta. «Buenos días, señor», le he dicho al llegar. Él, como todos los grandes solitarios, ha tenido un gesto huraño al saludarme, pero ha sido solo un momento. En mi cara ha debido ver la buena fe.
No tan buenos, un poco húmedos, compañera.
Pues usted verá, yo soy periodista para servirle. Como está usted tan bien situado, he pensado en que pudiera decirme algo de interés para CNT del Norte.
Hecha la presentación, creo que debemos tutearnos. Yo siempre he sentido preferencia por vosotros, tú dirás.
Hay quien asegura que estamos haciendo la revolución, ¿tú qué dices?
Me pones en un aprieto, tú ya conoces mi programa. Adiós lo que es de Dios y al César, etcétera.
En resumen, la política para los políticos. ¿Y eso de la revolución crees que se hará?
En realidad no sé de qué revolución me hablas. Si se trata de la moral, algo ocurre. Se rompen viejas normas. Se escoge con libertad, pero no sé si es revuelta o revolución.
¿Y de la revolución social? No he notado ningún síntoma.
Se referirán a la personal. De eso sí hay algo. Siempre hay quien madruga.
¿Y de la actualidad bélica qué opinas?
Nunca pidió nadie mi opinión sobre nada. Los que allá en Judea me seguían se limitaban a escucharme, y yo creo que no me comprendieron nunca, porque me crucificaron. Pero no creo que sirva para nada mi opinión de personaje momificado, condenado a vivir en lugares lóbregos, sin sol ni nada, expuesto al frío y las lluvias. Soy menos que un vagabundo, porque me falta la autodeterminación. Condenado a callar siempre, he oído mucho y todo ha quedado dentro. Vosotros olvidáis pronto. Si lográis vuestra revolución, procurad humanizarme algo.
Claro, claro. Bueno, muy agradecida, ¿eh? Adiós.
No hay de qué. Salud, compañera.
Como ha llovido, el suelo está brillante y los faros se reflejan en la calle. De vez en cuando, un auto al pasar se los traga, pero brillan de nuevo. Uno, dos, tres, muchos a lo lejos, señalando un camino. No creáis que voy a decir que es el camino de la verdad o de la revolución. Es el camino de la redacción. Tras la caída de Oviedo, sale al exilio rumbo a Francia, pero el viaje no ha hecho nada más que empezar. En junio de 1940 abandona Francia, con rumbo a la República Dominicana, del verde agua a la pura selva. El camino desgarrador del exilio marca a Cecilia. Es su generación la que paga los créditos de una aventura que no pudo ser. Es una joven madre y una periodista en ciernes, con la carrera truncada y un futuro incierto al abandonar Europa. Será en tierras mexicanas donde desarrolla su carrera. Allí publicará novelas y biografías, trabajará en la radio y el chirimiri será poetizado por la nostalgia. En 1964 fue el año de su retorno. Aunque no es el dorado que tanto añora, tenaz y luchadora, empieza de nuevo una nueva vida, con la mitad de la familia al otro lado del océano. A pesar del doble desarraigo que significa el regreso, continúa escribiendo desde la voz de España sus memorias en las series Los años de las verdes manzanas y Un barco cargado de... Su inteligencia audaz dibuja una mirada certera y sin adornos a un pasado devastador. Dicen que a Cecilia no le gustaba nada que la llamasen feminista o que la incluyesen en tan denostado club. Sin embargo, en su vida no fue ni sumisa ni conformista. Pensó, escribió y denunció lo que libremente pensaba. Dispuso de su vida y de sus actos con libertad de pensamiento y no escapó a su mirada inteligente la realidad social de la mujer ni la infinita desigualdad a la que vivía sometida. Cecilia, comprometida y firme, escribió hasta sus últimos días. Fue representante de un periodismo nuevo y vivo, una generación aventurera y rebelde que hizo su lucha con la pluma en ristre, aprendiendo a pie de trinchera el oficio de reportera de guerra. Fue prolífica escritora de novelas, algunas de color rosa y marcado tono alimenticio, de guiones radiofónicos, de obras dramáticas y de reportajes. Cecilia empezó a escribir siendo apenas una adolescente y ya no lo dejó nunca. Por necesidad vital y de denuncia, la escritura fue el motor de su vida.